Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Ahí vamos, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, 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 ¿cómo estás, viejo? ¿Qué cuenta, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Darwin.
No, bien. Estoy hablando yo solo porque me estoy buscando
está
en
sin
el retorno.
Está sí, bien,
no, lo
tranquilo.
Que pasa es que no sé, yo toqué yo increíblemente esto, está muy débil esto.
Pasa el volumen bajo al volumen súper fuerte ahora. ¿O no?
Sí,
ya cambió
no,
de retorno.
No, demasiado fuerte. No, tengo el mismo retorno.
El de siempre, el que no tiene un volumen razonable.
No, claro, es de insoportablemente fuerte o
demasiado
inaudible.
Bajo.
Exactamente, sí. Señor. ¿Es inaudible para abajo o inaudible para arriba?
Sí.
Esa es la situación. Bueno, por supuesto que llovió ayer, ¿verdad? Por supuesto, que había regado las plantas 3 horas antes. incluyendo la jabonosa.
La cochinilla.
Sí,
¿cómo viene la cochinilla?
No, ni se inmuta.
Está fuerte ahí.
No, la cochinilla es una cosa de loco. No se inmuta. Es cierto que yo no hice el régimen del que me había dicho su padre, Ricardo, de cuatro baldazos de agua con jabón en 10 días.
No
lo hice.
4 una vez cada 10 días.
Bueno, no, porque hay 3 formas de hacerlo, ¿verdad?
Sí.
Está la forma Genghis Khan, que es 4 baldazos en 10 días.
Sí.
Y que las conchinchillas que sobrevivan le cuenten a las que...
Claro, para que no vuelvan.
Para que no te arrimes ahí porque está Genghis Khan, ¿está? Viene con su ejército.
Genghis Khan.
Sí, Genghis Khan está, es impresionante. Viene con su ejército bulldog de mongoles. Y bueno,
te hace una lluvia jabón,
que no sé. Y después ya está uno que era... Ese no llegué a hacerlo. 4 en 10 días no me dio la consistencia, digamos. ¿Está? Y después estaba, en realidad había uno que era 10 en 4 días, que no lo descarté por
la cantidad de jabón.
Sí. Vertiginoso, claro, al azar, es el protocolo al azar, es bueno, vamos con la bomba química y sin parar hasta que pidan agua por seña, digamos, agua no jabonosa por seña, la conchinchilla, ese no iba a poder, 10 en 4 días no me da la consistencia, no me da la disciplina. 4 en 10 días pensé que sí, pero no pude. Uh-huh. Después era, había otro que era 1 cada 4 días,
uh-huh,
hasta llegar a 10, digamos. 10 en 40 días. Estoy en ese.
Me parece que está en ese.
Más o menos,
bueno.
Sí, pero no con la, digamos, con la regularidad que debería. Más o menos me acuerdo. Hay veces que me acuerdo 2 veces en 10 días, hay veces que me acuerdo 2 veces en una semana, ¿entiendes?
Uh-huh.
Pero ya llevo como 5 baldazos en... ¿Qué le puedo decir? 15 días, ¿hace cuánto que estoy con esto?
Y capaz que sí.
5 en 15 o algo así, o 4 en 15, o 5 en 20, no sé, una cosa así. ¿Está? Uh-huh. Llevo. Y nada, ¿eh? Nada, o sea, sí. Son más. Hay más.
No, hay más.
Sí, hay más.
Pero absolutamente ineficaz lo propuesto por el padre de Ricardo.
Porque
todavía no pasaron los 40 días que dijo él, claro.
Es un proceso de 40 días y vamos 15. Recién por esta situación, usted la denunció el 30 de septiembre.
Vamos 15 días y yo digo ya 4 baldazos en 15 días. Una cosa así, ¿está?
No está tan mal.
Ya ahora se los tiro con fuerza, además, ¿verdad? Sí, con
apelando al efecto tsunami.
Totalmente. Quiero ver si se desprenden alguna por la parte de la virulencia del agua, golpeándolas.
O sea, apelando a la física más que a la química.
Correcto, exactamente. Y de arriba, ¡buah! Lo tiro, me paro ahí en un banco y ¡buah!
La altura caída.
Sí, claro, porque es una maceta más bien alta.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces tengo que parar en un banco y hacerlo para poder hacerlo desde arriba. Y le doy. Y no.
Se ríe
no
la
cochinilla. No surte efecto, señor. Y bueno, así que... Pero había regado toda la planta, porque ayer me dio por eso, para atacar las cochinillas.
Uh-huh.
Y me levanté la siesta activo. Y dije, voy a hacer el lunes de indigente, tomá, ahí voy a hacer algo. Lo único que iba a hacer.
¿Eh? Y llovió.
Y llovió.
¿Eh? Le no redundó.
Me porque el universo me manda el mensaje claro. Me tengo que dar flojito el lunes de indigencia, señor. Es lo que tengo que hacer. Y por supuesto que también después fui a hacer compra, ¿verdad? Justo en el momento que llovía, porque tenía que hacer compra. Tenía que comprar agua. Sí. Porque no tenía más agua.
Está bien.
Me quedé sin agua, entonces tuve que salir a comprar agua.
Aunque sea el lunes de indigencia, agua y.
Sí, agua y cigarrillo. Indigente, pero.
Salud mental.
Salud mental, exactamente. Agua y cigarrillo. Y bueno, entonces ya tuve que salir. Y por supuesto que salí en el momento que llovía, ¿no? Uh-huh. No, soy un reloj. Y por supuesto que era el momento en que la vereda estaba más jabonosa. Y además, por supuesto, que tenía puesto mi campeón en New Balance, que son No Balance. NB. Tengo las letras, las iniciales para recordármelo. Ahí en los championes, claro, están escritas.
Resbala, no tengo la suela con agarre.
Pero no me acuerdo. ¿Qué agarre? La suela con agarre, que te agarre otro. Se llama la suela de ella. No le presté atención. Yo ya sé que pasa eso porque ya lo he experimentado, ¿verdad? Y la calle era un jabón. Y yo andaba patinando, señor.
Qué linda imagen, Darwin.
Se resbalance. Los championes son, señor.
Sí, hay de todas las marcas que
yo tenemos. Prefiero el All Balance,
sí. El New parece que no.
El New no me conforma. El de antes, digamos, el tradicional, el balance tradicional. El balance más como de eso que no te caía, que no estabas por caerte cada 10 metros y tenés que frenar 5 metros antes de las esquinas para no caerte en una boca de tormenta. Increíble, ¿eh? No sabes lo que es. Es impresionante, ¿eh? Sí.
Yo como tarado fetichista de comprar muchos championes, reviso mucho la suela, una onda nueva que viene hace 4 o 5 años, que es lisa, en todas las marcas hay. Nike, Adidas, New Balance, esa no la compro.
Se supone que son los viejos, pero le cambiaron la suela.
Ah, como que son los vintage, pero...
Los retro.
Los retro, pero con suela que no era la...
No, sí, le cambiaron la suela, no tenían esta suela, señor. La verdad, y bueno, y no me puedo parar, no me paro. Ando, cuando me equivoqué ayer, me olvidé, ya le digo, estaba tan distraído, tan ensimismado, que no me fijé en la NB, que ya me le dije, tengo una forma mnemotécnica de recordarlo, que es No Balance.
No Balance.
No Balance, esto no tiene balance. Ojo, para la juventud debe ser divertidísimo, ¿eh? A mi edad es un peligro de muerte.
Peligro.
Sí, claro, ayer era... Además, un día especialmente de escadera viejas, porque había llovido como para dejar así enjabonada, húmeda la vereda, ¿verdad? El domingo creo que fue
la lluvia bobona de ayer.
La lluvia bobona, exacto, señor. El domingo fue medio así también. Uh-huh. Y vi un par de caídas. Oh. Sí, para los viejos mayores de 70 años, ayer es un peligro. La calle es un peligro, señor. Es Holiday on Ice. Bueno, ¿cómo están, amigos?
Muy bien.
Mejor que Delgado, que está completamente roto. Se nos rompió Delgado, ¿eh? Me parece que es tiempo de asumirlo. Sí, lo rompimos. Rompimos el primero. Anótelo ahí, rompimos el primero, señor. El fin de semana estuvo asumiendo... Mire lo que me pasó con Delgado. Yo mi mala agenda, digamos, mi forma de llevar la agenda, que es que voy guardando cosas y no sé cuándo las voy a sacar, en algún momento encontré un editorial del País, o un párrafo de un editorial del País en el que decía algo así como... ¿cómo era que decía? Decía que... asumía básicamente lo que asume Delgado en el último spot que salió ayer. Uh-huh. Mi ayuda a memoria decía, el País se dio cuenta. Entonces decía en un momento, que era uno de los primeros párrafos, que no haya candidatos, abro comillas, encantadores, cierro comillas, no quiere decir que eventualmente no haya buenos presidentes. Es en ese punto que debería ahora centrarse la atención de la campaña. Imagínese que después...
La fuga hacia adelante.
No, no, terrible, es terrible, era espantoso, era espantoso. Yo lo puse como una cosa espeluznante, le iba a decir, bueno, no se lo muestré a Delgado, pero se lo mostraron. Evidentemente lo vio, lo leyó y ahora hace un spot diciendo que no es un buen candidato él, pero que es un buen presidente. Imagínese que todo el resto era la justificación de por qué Delgado era un buen presidente, aunque no fuera un buen candidato, que era lo que asumía esto básicamente, y... Y bueno, porque Orsi era un mal presidente en concordancia con que no es un buen
además
candidato.
De mal candidato
se nota como candidato que es un mal presidente. Es así. Y en el caso de Gabón no tiene nada que ver que sea un mal candidato. Porque ya lo sabemos, ya lo vimos. ¿Tá? Que es un gran presidente. Era espectacular, ¿no? Cambiaban de. Cuartito de expresión de deseo, se encerraban en otro, digamos, en otro cuartito de pensamiento mágico. Este ya no nos sirve más.
Cambiaste
paradigma. Cuartito de pensamiento mágico, que era un buen candidato, ya está, ya se cayó el pensamiento y se cayó el mágico, los dos. Claro. Está el mago ahí tirado, completamente, sin ningún tipo de conciencia, digamos, inconsciente, eso es lo que quería decir. Está el mago tirado inconsciente ahí, y bueno, vamos a cambiarnos, vamos a pasarnos a otro, y entonces se para al pensamiento mágico, que es, pero es buen presidente. ¿Por qué? Porque es buen presidente, porque ya lo sabemos. ¿Está? Sí, sí. Y yo dije, qué duro, ¿no? Qué duro el país, ¿no? Ojalá que no. Que no lo lea Delgado, pero lo leyó. Lo leyó, me doy cuenta por el último spot que salió ayer. Que se llama Delgado Introspectivo. Ajá. Un Delgado Introspectivo. Y sale la nota en el Observador Radio. Sí. Perdón, en el Escuchador Diario.
Sí, sí.
¿Verdad?
Delgado introspectivo.
Sí, ajá. Introspectivo. O sea, introspectivo hablando con otro igual, ¿no?
Sí, sí.
Y asumiendo que no es un candidato, justamente. Ajá. O sea, esta la tesis del país, digamos. Está, como candidato es una pásula, pero no tiene nada que ver que sea un pésimo candidato.
No votes un candidato,
como lo que podría ser como presidente, claro. Lo raro es que no les pasa lo mismo con Orsi. Ahí ya se dan cuenta que va a ser un pésimo presidente, digamos. A partir de que es un pésimo candidato. ¿Les parece que su condición de mal candidato se traspola intacta a mal presidente? No así con Delgado, que es un mal candidato, la verdad. Pero un gran presidente, se le nota. No sé en qué.
Bueno, quizás que ya estuvo en la gestión, quiere decir, y que ya, no sé... Como secretario también, ¿no? Como presidente.
Bueno, pero... es que no tiene nada que ver, claro. Bueno, como secretario. Ponga el secretario. Yo no entiendo por qué no ponen todos a su secretaria, señor, después de presidir lo que llega.
Y no es lo mismo, no es lo mismo.
Oye,
pero bueno,
secretario,
considera que estuvo ahí. Que
sí, bueno, Astesiano también estuvo ahí. Puede ser un gran presidente también.
Astesiano estuvo ahí.
Por eso, entonces...
Sí, Ferrés puede ser un gran presidente. No sería un buen candidato tampoco Ferrés, No sería un buen candidato Ferrés.
No, por eso, pero se nota que sería un gran presidente. ¿Por qué? Porque al país le parece, señor. Porque al editorialista del país le parece. O sea, al Partido Nacional le parece. Y ahora Delgado nos dice esto antes de la primera vuelta. Demasiado temprano. Además, ¿qué va a hacer ahora, de ahora en más? Una vez que asumió que no era un buen candidato. Porque entonces... sale este Delgado introspectivo y dice, es una serie de seis reflexiones parece que van a hacer.
Ajá.
Y la primera es, no soy un buen candidato.
Y quedan sin
barra, arranca arriba,
En la Z se va a hacer un harakiri, señor. En la Z yo creo que pone el almohadón adelante, agarra el sable y ¡no! No va a llegar. Se rompió mentalmente, señor.
Tremendo.
Después lo escuchamos. Pero bueno, antes, vamos a su fin de semana, que fue después de, evidentemente, ya había grabado este spot, ¿verdad? Y ya había asumido que no era un buen candidato.
Sí.
Y salió a comprobarlo, ¿verdad?
Ajá.
¿Y qué hizo? Bomboneó. ¿Bomboneó?
Sí.
Delgado bomboneó, señor.
Sí, sí.
No bomboneé. No, Monier, Delgado, ¿qué sé? Es como que porque soltó, ¿entiendes? Porque se puso más...
Tiró la chanclé.
Claro. Tiró la jabaiana y bomboneó. ¿Cómo vas a bombonear en un discurso? No, bomboneé. Le dice a Valeria Ripoll, ¿verdad? A Valeria, descansen todos en paz. Le dice, le dice, pero miren lo que es un bombón, no sé cuánto.
Sus jóvenes 40 y...
exacto, porque empieza, después lo cuenta todo como fue, hay una crónica que cuenta todo como fue. Uh-huh. Después vamos a...
Es necesario eso contar después cómo fue, uno ve cómo fue.
Está el video, pero bueno.
Bueno, no sé, yo lo leo. Hay más contexto que el video. A mí me gusta leerlo. ¿Qué? ¿Está mal?
Está muy bien, Darwin.
No, porque yo siento que hay... Ahora es Grima, yo lo invento para cuestionarme. Uh-huh. ¿Qué dice Lionel? No. Sabe que le estoy hablando a él, ni se entero. Está escuchando otro programa.
No, pero ¿por qué
dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué no hay que contarlo? Hay que contarlo. ¿Por qué está negando el trabajo de sus compañeros?
No, yo lo que discuto discuto que sea buena idea contar que trató de hacer uno cuando hace eso. Me parece que es peor, eso es lo que discuto yo.
Hay una crónica, señor.
Ah, pero no es él tratando de explicar eso.
No, es una pluma.
Capaz él le preguntaba, che.
Si él no hizo nada malo. No, algo incómodo.
No, por eso le digo, cuando uno hace
es
eso.
Algo incómodo.
Es una chamboneada, no bomboneada, digo, bueno, está, quédate quieto, ya está.
No, él la explica.
Pensé que era eso.
Esa es la crónica de cómo llegó hasta el bomboneo. Uh-huh. Dice, no hay asentamiento en el que Valeria no esté, a pesar de su corta edad. Impresionante, ¿eh?
Se arranca.
Todo roto, está. Completamente roto. No logra vincular dos conceptos de presencia, edad y lugar geográfico. No tiene nada que ver.
El promedio de edad de la gente que vive en los asentamientos, de hecho, debe estar por debajo de la edad de Ripoll.
Bueno, claro, sí. Pero no, yo para mí que estaba hablando de su corta estatura. ¿No? En todo caso, me parece que tendría que ser una característica que influyera en la dificultad de entrar y salir de algún asentamiento, sobre todo los días de lluvia, no sé. ¿Eh?
Bueno, hay lugares que se complican.
Por eso, pues, para pasar alguna cerca o valla informal en un piso endeble y embarrado, claro, te caes a un pozo negro, cosas así. Pero sí. No entiendo por qué, a pesar de su corta edad, no hay asentamiento que Valeria no esté. Pero aparte, llega al asentamiento y Valeria ya está ahí, o sea, está en todos los asentamientos Valeria Ripoll. ¿Qué es? ¿Tiene propiedades y las alquila?
No.
¿Eh? ¿Es una inversora inmobiliaria de los asentamientos? La alusión a la edad no fue casual, dice la nota.
Ajá.
Ya que ella mismo día era el cumpleaños de Ripoll.
Ajá.
Está. Lo que fue casual fue la alusión a los asentamientos y su presencia, digamos. Ahora se entiende. No junta dos alusiones que no sean casuales, Delgado. Todo roto de la cabeza, se lo digo. Cruzó el Rubicón de la rotura mental, Delgado, que es algo que sucede con todos los candidatos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que
tiene chance de balotaje, le queda largo.
Por eso, madura el aneurisma. Madura el aneurisma, como diría Príncipe. ¿Verdad? El knockout, que en este caso es madura, madura el derrame.
Es introspectivo, sí.
Está la democracia golpeándolo, ¿verdad? Porque a diferencia de Ojeda, le devuelve piña a la democracia en el ring y no para, ¿eh? La campaña electoral no para de golpearlo y no consigue cerrar la boca, ¿verdad? Es un boxeador con la boca abierta ya. Y que ya, digamos, además asumió que no es bueno boxeando.
No, es difícil.
Ante el comentario, la dirigente sindical tomó el micrófono para acotar 42 jóvenes años.
A 42.
Ante esto, y en tono claramente irónico, dice la crónica, Delgado exclamó, miren lo que es, un bombón. No, ¿cómo es tono claramente
irónico? ¿Dónde está la ironía?
No.
Ironía.
Ay, la crónica la complica. Ve que no hay que contarlo.
Durísimo,
ve que no hay que contarlo.
Durísimo. ¿Cómo es claramente irónico? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir el cronista?
No, tenía razón yo sin leerla, no hay que contarlo.
No, déjelo. No hay que contar, tenía razón, joder.
Claramente irónico.
Pero te pusiste el chaleco peor que Netflix.
No.
¡Qué horrible, señor! ¿Cómo va a decir claramente irónico? ¿Qué le pasa a este joven suelo? Es un joven, es evidente que es un joven, ¿verdad? Que todavía
no es carmentado.
Claro, o sea, que la vida todavía no le ha refregado, se cree que se cree que va a terminar con Claudia Schiffer.
¿Pero en qué radicaría la ironía de ese comentario?
¿Te crees que podés elegir
para
vos
decirle
todavía,
bombón a Ripoll, tiene 21, y decirle bombón a Ripoll le parece que
claro,
como a la madre.
Fuera de lugar. Irónico.
Claro, es como a la madre.
Como quien elogia a una tía abuela que se llama cumpleaños.
Exacto, porque el guacho considera
pero
que...
No es
bueno, la guacha,
tampoco,
no sé si es una periodista, capaz.
Sí, capaz que sí, capaz que guacho, guacha, guache, el guache.
El guache considera,
el guache considera que es irónico lo que hizo. Digamos. Ahí sí tenía que pedir perdón, ¿eh?
Irónico el lit.
Sí, de papiro. Ay, irónico sos vos, guacho, mierda, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decís? Respetá a los mayores. Bueno, y así lo cuenta el lecroniste.
Lecroniste.
Y tras el comentario, el secretario de presidencia miró a su esposa y le pidió perdón. Perdón, Leticia. ¡No, realmente! ¡No!
¡Ya está!
¡No,
ya te
no
salí,
la suba al escenario! ¡No, pará, Álvaro, pará! ¡Pará de poner gente incómoda! ¡Pará, pará un poquito! Es un piropo permitido, ¿verdad? Dijo, sin ninguna posibilidad a que le dijera que no. ¿Y qué querés que haga ahora, pelotudo? La mujer se estaba yendo, ya estaba de espalda, se estaba yendo. Momento, ¿pero cómo la vas a subir al escenario? O sea, no la subió literalmente, ¿verdad? Pero la subió la vociferó.
Conceptualmente.
No la nombres en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el nombre y todo. Es con afecto y con cariño, agregó, que son lo mismo.
Sí, redundante.
Afecto, el afecto. Oh, no fue casual, ¿eh? Que no pudiera decir...
Quiso decir respeto.
Respeto, exactamente. Pero no es casual que no pueda decir respeto. No es casual. Está todo roto. Está todo roto. Tiene la cabeza rota, señor. Claramente rota. Es mucho más profundo de lo que... De la parte reposteril. Y Delgado manifestó que durante la campaña para las elecciones internas le decía cosas peores. ¡No! ¿Vieron que era buenísima la crónica? ¡No! ¿Vieron que era la crónica? ¿Cómo peores? ¿Cómo? No las cuente. Así dijo que cuando terminaba un acto y la presentaba, él le decía la frutilla de la torta. Tiene razón, es peor. Es peor. Un bombón tiene una forma un poco más armónica y equilibrada que una frutilla, ¿verdad? Uh-huh. Que está descompensada en la parte superior y se ensancha de manera obscena casi hacia la base, ¿verdad? Poco agraciada. Y encima andaría arriba de una torta. Uh-huh. Siempre aluda a los postres dulces, además.
Sí.
Que ahí me lleva a pensar eso, ¿verdad? En esta bomboneada... ¿No tendría que haber elegido un elogio un poco menos relleno?
¿Eh? ¿Cuál sería?
No importa, ¿qué quiere decir más relleno?
Un caramelo masticado. No sé,
una flor.
Una calle, un palito de la selva. Una cosa así, señor. Miren lo que es una delicatessen. ¿Entiende? Algo que no remita algo que no tiene cintura. A eso me refiero, ¿entiende? Menos relleno, menos, ¿no? Menos redondo.
Sí.
No,
un relleno el bombón, señor. Bueno, un relleno.
Estamos especulando.
Poca cintura el bombón. Nunca entendí lo del bombón igual, como elogio.
Bueno.
Sí, o sea, sí lo entiendo, pero me parece que no
no cierra.
Perdón, lo que no entiendo es su éxito.
Claro.
Su éxito y su popularidad. O sea, es como Natalia Oreiro. Sí, entiendo el que hace Natalia Oreiro. No entiendo porque le va bien. No entiendo por qué Bombón le va bien en el mundo de los elogios.
Sí, está bien. Porque es... No quiero expresar nada. Pero es como una delicadeza, un bombón, ¿no? Algo...
¿Qué es una delicadeza? Hay todo tipo de bombón.
Bueno,
puede venir relleno de ticholo el bombón.
Sí, mirá qué delicadeza. No está mal,
un bombón relleno de ticholo. A mí me gusta el bombón relleno de ticholo, pero delicadeza no es.
Bueno,
a mí me gusta el chivito. ¿Por qué no le decís sos un chivito?
Bueno, a mí me costaba más, en los 90 me costaba más una manteca, ¿no?
Claro, terminaste sin poder acercarte a la manteca.
No, claro, pero yo podía comer manteca en ese momento. Pero
sí, podía.
Una manteca, no.
Pero porque se deshace.
Se deshace
por la ternura.
Se derrite.
Y la tierna, la manteca. ¿Pero el bombón? No sé, señor. Yo para mí es demasiado redondo y relleno el bombón.
Algo delicioso, es rico el bombón, algo que te querés comer, es un bombón.
Sí, está bien, sí, pero tanta otra cosa te querés comer. Un salamín también. Yo no puedo evitarlo. A mí me ponen salamina adelante y tengo más chance de contenerme con un bombón que con un salamín, señor. Es que las picadas son infinitas. Te ponen ahí y vos seguís comiendo como un pescado. En la pellera de ellos, de los pescados domésticos. Pero en este caso, además... No sé, no me parece que sea la metáfora elogiosa, casi comprometedora y 100% incómoda, correcta. Digamos, ¿no? Podía haber tenido una metáfora elogiosa casi comprometedora y 100% incómoda más adecuada. O sea, manteniéndose, ¿no?, en ese tono de la incomodidad, básicamente, ¿verdad?, que había generado ahí tanto en Valeria Ripoll como después en su propia esposa, a la quien nombró innecesariamente, ¿verdad?
Sí, la puso ahí en el centro del ring.
Exactamente, la subió al centro del ring a ver cómo, digamos, a recibir alguna de las piñas que está recibiendo él de parte de la del rival, que es la campaña electoral, ¿verdad?, básicamente. Y bueno, la subió ahí a que la boceen a ella también, pobre. Y bomboneó. Y la verdad, no, el horno no está para bombones.
No.
Yo si fuera Valeria Ripoll, me río todo. Y después, después se lo hago sentir. Después se lo hago sentir. Digo, no bombones. No me bombones más en público. Escúchate. Me tenés que pedir permiso para bombonearme en público. Permiso que yo no te voy a dar. Ah, no estamos para bombonear acá. El horno no está para bombones. El gobierno tiene una aprobación del 50% y nosotros no marcamos ni 23% de intención de voto. En la misma encuestadora. ¿Y vos la querés levantar bomboneando? No, tomate en serio tu trabajo, en serio. Sí. No, tomate en serio tu trabajo.
Y la quiso levantar literalmente.
O sea, yo sé que sos mi jefe, pero si vos no te tomás en serio tu trabajo, ¿cómo vamos a hacer?
Claro.
Te voy a decir lo mismo que le dije a Daniel Martín. Tomate en serio tu trabajo. No me acuerdo si era que estaba yo cuando... estaba yo frente a Don cuando
debo haber sido
Martínez.
Yo.
Debo haber sido yo. Le dije, tomate en serio tu trabajo. ¿Está? ¿Viste? Mirá cómo tengo el pelo. ¿Ves alguna parte que no te rubio? Bueno, yo me estoy tomando en serio mi trabajo.
Darme.
¿Vos te estás tomando en serio tu trabajo? No te estás tomando en serio
tu trabajo. No tiene que ver el
tomate,
rubio
no, del no, pelo. No. Tomate en serio tu trabajo. No. No me bomboné y tomate en serio tu trabajo. ¿Está?
Callado.
Sí, incluso lo podría decir que le
levanté. Chitón. No, y no me salga más en el podio diciendo, ay, no soy un buen candidato. ¿Qué es? Bájate, entonces, y subo yo. Bájate y subo yo. ¿Crees que bajate y subo yo? Y soy el mejor candidato de vos. Bueno, entonces, calladito. ¿Está? Y hace tu trabajo. ¿Qué te parece?
Fuerte. Acá dice que la completó después aupándola.
Sí, también hay video.
Sí, la aupó, exactamente. Agarró el bombón y lo levantó, señor.
Le revolió.
No, igual la mujer ya ahí estaba a kilómetros, ¿verdad? La esposa estaba a kilómetros del lugar. Y ya una vez que te nombra y te sube a ese momento incómodo al escenario para unirte a ese círculo de la incomodidad, ya después es todo gratuito. Nada te va a generar ningún tipo de incomodidad mayor a esa porque ya tocaste el pico de la incomodidad. Sí. Y después dijo... Déjenme ponerle un poco de humor, porque la política sin compromiso y sin alegría no sirve, no vale la pena. Los amargados son otros, no nosotros. O Pelo Delgado. Y ahí, ese fue su punto más alto, porque la reacción del mundo de las redes morales se lo confirmó.
Sí, sí.
Qué asqueante la actitud de este candidato presidenciable. Dice alguien que es diabética, evidentemente, Patricia Soria. Patricia Soria le pareció asqueante, es más del salado, Patricia, que es gracioso porque es la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, y dijo, exponiendo a su compañera de fórmula y cosificándola. No, cosificada estás vos, chiquita.
Segura.
Vos estás 100% cosificada. Sos la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo.
Sí.
No hay nadie más cosificada que vos. Las mujeres en política no estamos para alegrarle la vista a nadie. Nadie dijo eso, que estaba ahí para alegrarle la vista. Es toda una presunción de la señora cosificada que ve, digamos, el mundo a través de esos lentes de una, de un niño de 10 años, básicamente.
A propósito, perdón, se siente cosificada.
A ubicarse, por favor.
Perdona, Patricia.
Apaguen sus celulares. 2024, señores. Oh, qué lindo el calendario.
¿Se termina ubicarse, por favor?
A ubicarte, por favor, 2024, señores. Exactamente, sí, me gusta mucho el argumento del calendario. Estamos en 2024.
Usted está aquí.
Exactamente. Sirve todo, sirve de siempre, para cualquier discusión y en cualquier momento de la historia universal, señor. En pleno año 2 después de Cristo, por favor.
¿Con qué venís?
Me vení con esto. Por Dios, me vení con esta pavada de los romanos. El derecho romano. Qué ver, pero dejate de joder.
Que materia sería la nauca. Lo mira con esos lentes el tema, y a propósito, si no se siente cosificada, le pido disculpas. Me gustan mucho los lentes. Yo tengo un fetiche con, los lentes, camelonete.
Bueno, los lentes de Patricia Sosa.
Bueno, lentes, Patricia.
¿Le gustan?
Pero no sé si va a decirme que las mujeres no están para que...
mujeres no están para que le alegren los lentes, señor.
Bueno, a mí me alegra la vista de los lentes, eso. Me gusta mucho el lente.
Sí, bueno, a mí me gustan, no sé, no los vi, pero no me los pongo ni loco. O sea, con esa cortedad mental con la que analiza la vida. Bueno, es una esa intransigencia infantil, ¿verdad? Que es una redundancia, ¿no? La intransigencia y lo infantil es lo mismo. Bueno, en cualquier caso, Delgado está roto.
Sí, está roto Delgado. ¿Qué temita?
Se rompió, hay que anotarlo acá. Se rompió, se nos rompió el primero.
Bueno.
Ojedita rebosa de salud mental.
Nada, está blindado.
No, salud mental, no
está
rebosa.
Rebosante de salud mental, ¿verdad?
Cualquier salud menos la mental rebosa, Ojedita.
¿Qué? ¿De qué?
Bueno, tiene una cantidad.
¿De qué? ¿Está el cómo? ¿Qué? Está impecable, entero está. De una sola pieza está, señor. Usted no entiende la salud mental.
No, es física. No.
Usted no entiende la salud mental.
Yo creo que tienen concepciones distintas de la salud mental. Sí.
Alguien
No, para Lionel la salud mental es que la gente piense como le gusta a él. Y para mí, la salud mental es que la gente se muestre entera, de una sola pieza, señor. Por ejemplo,
sí mismo.
Esta Patricia Sosa, una salud mental, de roble tiene. Mire cómo todo sale ahí a explicarle a la gente qué año está y todo y cómo tiene que pensar. Eso es salud mental fuerte, señor. Salud mental fuerte, pero para Lionel no. Para Lionel, si no ven la vida como él, no tienen salud mental. No, es muy raro.
Denuncia varios problemitas de salud mental. Típicos de la época, ¿no?
Locura
por los clics, locura por el aspecto físico, locura, ¿no? No hay muestra donde no tenga que reventar los bíceps en cualquier prenda de vestir. Hay como una...
Pero eso le duele a usted. Él está contentísimo con eso, señor.
Bueno, no, es un camino que genera a veces, capaz que él lo sostiene 20, 25 años.
No, camino que genera a veces, que no sé qué, porque no terminó. No
y
sé
adicción,
qué es lo que
adicción al aspecto físico, adicción a los clics, a los corazoncitos.
Y adicción
no sé
a hablar 4 horas por día, y esa adicción, darle al micrófono, a no parar de hablar al micrófono, señor. ¿Qué es eso, señor?
No, yo no tengo justamente esa adicción. Yo tengo esa adicción justamente. No tengo esa adicción.
Bueno, no se nota. No se nota porque habla 4 horas por día, no para de hablar.
No, hay una hora que hable usted y hay otro rato que puse.
Sí, la verdad, 4 nunca. Apenas una hora y media y...
Para ahí.
Sí, pero tengo que decir que es adicción igual.
Bueno, una hora y media.
Ah, son varios indicadores.
Para mí lo hace de una forma insana.
Como lo dice...
completamente insana, señor. Es la misma manera que está midiendo usted a Ojeda. Yo veo feliz a Ojeda, lo veo de una sola pieza.
Se lo ve convencidísimo, claro, y contento.
Correcto.
Él está bien ahora.
Pero salud mental ahora, porque no se comporta como quiere Lionel. Es increíble. Que si no te comportás como quiere Lionel, tenés problemas de salud mental. No, qué país lindo que va a armar Lionel.
No, justamente eso.
Sí, es eso. No, tenés demasiado músculo. Estás mal vos de la cabeza. ¡Déjelo! ¡Déjelo tener los músculos que quiera! Al revés, se lo ve bien, se lo ve contento, feliz, entusiasmado con su tarea, todo lo contrario de Delgado. Que no está entusiasmado con él mismo, señores, que hace introspectivo y asume que no es un buen candidato.
Yo no lo escuché.
A un mes y medio de balotaje.
Sí.
Vamos a la parte del medio, vamos a escuchar eso y vamos a escuchar las pesadillas de YouTube, lo que me ha provocado pesadillas en YouTube, señor, que son todos estos que se te meten.
Sí.
Empezando por Pedro Bordaberry, ¿verdad? Que es impresionante, me aparece en todos lados. me pregunta una cosa insólita, que es, me pregunta él a mí por qué volvió. ya le digo, me genera una especie de terror en suspenso, digamos, en el que permanentemente estoy mirando para atrás a ver si no aparece Pedro y ahí.
Vamos a la parte del medio y después le.
No, y ahí.
¿Por qué volví?
¡Ah!
política. ¡Salí, pero la política vive en
mí. ¡Salí de mi ropero,
parte del medio! Ya venimos.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre. Entró buscando una cafetera y salió con championes, una tele y una aspiradora. No se esperaba tantos descuentos. Y vos tampoco. Hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.
Continuamos.
¿Qué pasó?
No, nada, nada.
¿Quiere empezar? ¿Les cuento mis pesadillas o, o les hablo del pote de Delgado, señor, primero? De Delgado.
Capaz que siguiendo la línea vamos con Delgado primero, ¿no?
No, vamos con las pesadillas, okay. Señor. Vamos con las pesadillas porque es importante.
Claro, la pesadilla, lo que pasa, Delgado es la frutilla de la torta.
Exacto, es la pesa frutilla, pesa disfrutilla de la torta, o sea, la pesa frutilla.
¿Por qué volví?
¡Ah! ¡Salí, Pedro! ¡Salí! Todo el tiempo, esa es la recurrente. Esa la pesadilla.
Yo no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Ah, ok.
Para mí es medio un asco eso, ¿eh? Para mí es medio asqueroso eso. Eso de que la política vive en él, como que lo poseyó o está como es medio parasitario.
Se le inquistó.
Claro, exactamente. A mí resulta como invasivo parasitario, ¿entiendes? Uh-huh. Carnal. Como que tenés un alien de la política adentro. Uh-huh. Tenés el alien de la política adentro, me parece bastante desagradable, señor. El bichito de la política al final era un alien. Y lo tenés adentro, va a estallar en algún momento, te va a salir, lo vas a decir para afuera. Sigue remitiéndome a cosas terroríficas, ¿verdad? No sé, y eso de que no vive de la política, además, es relativo.
Ajá.
Para empezar, es reciente, ¿no?
Bueno, él tiene una larga trayectoria en cargos políticos.
Claro.
Pero bueno, tiene otros ingresos.
No, vivo de la política, ¿qué? ¿Hace qué? Hace 5 años.
Que se dedicó a la política deportiva, digamos.
Y sus trabajos posteriores los consiguió en gran parte gracias a la política. Uh-huh. Bueno, entonces, permitime discutirte, o por lo menos plantear un manto de duda ante no vivo de la política. Uh-huh. No vivís completamente de la política, pero si no fuera por la política, no vivirías como vivís.
Uh-huh.
¿No?
Bueno, es atendible la hipótesis, ¿no? Supongo que tiene otros ingresos por otros lados, tiene algún emprendimiento ganadero, creo que junto con...
Sí, sí, bueno, tal, lo sé. Y además, si uno va al concepto generalizado de por qué volví, que es algo que me resulta... Uh-huh. ¿Por qué? No te pregunté. ¿Por qué
te
volví?
Preguntaste vos.
¿Quién te preguntó? Claro.
¿Por qué volví?
No me interesa, no te pregunté nada, Pedro. Salí, Pedro, no me importa por qué volviste. Imagínate que ya no te entendía la primera vez que te dedicaste a la política. Ahora que lo de la vuelta me tiene sin cuidado. O sea, yo todavía estoy por averiguar por qué te dedicaste inicialmente a la política, siendo que tenías ese tope marcado por tu apellido, un techo arriba de tu nombre, digamos. ¿No? Tenías el techo en la cédula. El techo electoral lo tenías en la cédula. ¿Y por qué? No tengo idea. ¿Por qué te dedicaste a la política? Ahora, ¿por qué volviste? No sé. Es una preocupación de segundo grado, digamos. Una incógnita.
La coalición republicana está muy buena.
Sí, no, eso ni hablar. Seguro que volvió por eso, pero además... me imagino que volvió porque el Grupo City se está por ir. O algo así, si tuviera que adivinar. Pero es solo un rulo más de la conducta inentendible con la que ya lo conocimos a Pedro, digamos, esta vuelta a la política. ¿Por qué volví? A veces tengo miedo cuando voy a abrir la ducha, ¿eh?
Que parezca escuchar. Pedro.
Sí, porque eso, la cierro de golpe así para ver si no está andando Pedro por ahí.
¿Por qué volví? Porque no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Es espectacular. Esa es mi pesadilla recurrente, porque volví. Después está Tengo una, ahora una nueva también que me empezó ahora, que es una, de, la verdad, tenebrosa, que es la del abuelo terrorista afectivo.
Ajá.
El abuelo yihadista afectivo emocional, señor. ¿Lo escucharon ella?
No.
La del Frente Amplio, ¿no? No. Oh, tiene unos niveles pornográficos de extorsión emocional el abuelo. Es un abuelo que llama... le mando un mensaje de audio a la nieta y le dice que vote bien, dice, no te equivoques, vota bien, no sé cuánto, que estas son mis últimas elecciones, o sea, me voy a morir y quiero que vos votes bien. Mira, escúchalo.
Hola, mija. Estas elecciones no son una más.
Pará, ¿cómo andás? ¿Algo? ¿Precisás algo? ¿Te alcanzó con lo que te di la otra vez? Nada, así, derecho.
O sea, la
es, sí. Es una, la verdad, es un cerdo este viejo, quiero que lo sepan. Sí, es el Mengele de electoral, democrático. Es un Mengele democrático, señor, te tortura mentalmente. Escuchen.
Vos vas a votar por primera vez. Y yo seguramente por última.
Hijo de
puta. Y quiero
extorsionador.
Que no da lo
terrorista.
Mismo votar a cualquiera. Cuando votás al Frente Amplio, decís...
Pare ahí, porque dice, no da lo mismo votar a cualquiera.
Chao.
Y después, enumera razones para apoyar a cualquiera que ponga al Frente Amplio. ¿Entiendes? Al final sí daba lo mismo votar a cualquiera, con la salvedad de que vaya dentro de la grifa de lo bueno. ¿Te entiendes? Eso es básicamente lo que le dice a la muchacha.
Que no da lo mismo votar a cualquiera. Cuando votás al Frente Amplio, decís, acá estamos nosotros, lo de a pie. El frente no es perfecto.
Evidentemente claro, la ve medio desclasadita ella. ¿Vio? ¿Entiendes? Entonces le tiene que recordar la humildad y la condición de pueblo que tiene, que la guacha se viene olvidando. Está con la elinta, con las amigas, no sé qué. Y bueno, y nos vamos de viaje egresado a Bariloche. No sé en qué tipo de superficialidad aspirracional cheta anda la nieta, ¿verdad? Pero a él le parece que hay que llamarla al orden, ¿verdad? Sí, es larguísimo.
No tiene una buena concepción de su nieta.
No, es terrible. No, además de que no le importa cómo esté. Quiere que vote lo que él vota, digamos, básicamente. Me importa tres carajos, nada. Che, al final te hiciste bichar los lunares. No le pregunta nada, Nada. Fuiste al ginecólogo. ¿Te acordás que tenía que ir? Dale, andá al ginecólogo. No seas pelotuda. Tenés que ir, no sé qué, es importante. No, nada. Votá lo que tenés que votar, Votá lo que tenés que votar. Te lo dice tu abuelo que te está por morir. Y dice, el audio es tan largo que la chiquilina empieza a escucharlo a las 6 de la mañana, más o menos, caminando por la calle de Montevideo. Uno sospecha que son las 6 de la mañana porque no hay nadie, está completamente vacía. Se sube un ómnibus, viaja y va viendo cómo toda la ciudad se despierta, llega a una zona rural o semirural y sigue escuchando.
Es intenso el abuelo.
Es impresionante, señor. Dura 6 horas el mensaje de audio del abuelo, o más, no sé, porque no termina ahí. Resulta que todo este viaje era para ir a su centro de votación.
Ah, va yendo a votar.
Sí, pero arrancó un viernes y llegó un domingo. En el viaje, señor. En el más corto de los viajes, le digo eso, porque se ven niños con túnica escolar y bandera de Uruguay, claro, en un momento. Y después vota. Claro, era viernes y llegó hasta el domingo. Uh-huh. Y ella sigue escuchando el audio durante todo ese. O sea, dura 72 horas dura el audio que le mandó el viejo de mierda este. El viejo sorete este, que no para de extorsionar. ¡Déjela votar en paz a su nieta, viejo de mierda! ¡Extorsionador! Ay, quiero que vote lo que yo te digo, porque me estoy por morir, y vos no estarías acá si no fuera por mí, acordate. Eso es terrible. Le tocó estar en Bahía también a la muchacha, ¿no? Es increíble lo lejos que quedó su centro de votación. Se ve que se inscribió cuando vivía en el Mato Grosso. Y bueno, vota ya, vota en el Mato Grosso. Pero ahí sí.
El frente no es perfecto, claro que no. Pero es amplio, siempre con la mirada en los más débiles. En los que la están peleando.
No en el celular, como lo tenés vos, No en el Insta, Frívola, superficial. Dale, demostrale a tu abuelo que no sos una cheta de salida de la cosa de un programa de Cris Morena. Ni sabés quién es Cris Morena. No tenés idea de nada. Estás en cualquier cosa. Dejate de tatuaje. Y votá al Frente Amplio, ¿vale? Sí.
Los derechos que hoy tenés son frutos de otras luchas. Nos costó mucho conseguirlos.
Ese iPhone con el que me estás escuchando, pequeña desclasadita, se consiguió gracias a los gobiernos del Frente Amplio. Antes de que llegara al frente no existía el iPhone. ¿Sabías eso? Ignorante. Tenés que estudiar. Te falta sopa. Anda y vota bien. Sigue.
Hoy votar es un acto de amor. De amor por la vida. Te quiero mucho.
Y le cortó.
El audio. Es un audio. Cerró el audio arriba.
¿Eh? Sí. ¿De qué? ¿Arriba de qué? Votar por la vida, que ya casi no me queda mi vota a vos, vota lo que te estoy diciendo.
Te quiero mucho.
Te quiero mucho si votas al Frente Amplio, si no, no. Si no sos una cheta de mierda, que no tenés ninguna conciencia de clase y por lo tanto mereces que te atropelle el ómnibus en el que seguramente estás subido. Cuando te bajes, bueno, que te bajes, te pases por atrás y te lleven puesto. Te lleven puesto un Audi.
Spot del Frente Amplio con la carpa de
Bastia. Es terrible, yo sé que tengo sueños horribles, porque me llama el abuelo ese, señor.
También, claro.
Hola, mija.
Mi pregunta, hola, mija, me dice, no, soy tu nieta, viejo, y ya tarde, porque
estas
sigue.
Estas elecciones
sigue.
No son.
No, cállese, no, soy su nieta, señor, no soy tu nieta, señor. Uno a niveles pornográficos de torsión emocional del abuelo,
Es un poco fuerte, sí.
Es el Ron Jeremy de la torsión emocional, Es impresionante, señor. Y me pregunto qué hace. ¿Le manda ese mismo mensaje de audio a los otros 6 nietos? ¿O le manda uno a cada uno diferente? Porque tiene que decir
para
que
mí tiene el mijo y el mija y mija, ahí distribuye, ¿no?
No, porque después tiene uno que dice, es tú, y ahí lo corta, le dice, tu tercera votación, ¿entiendes? Porque
claro, tiene distribuido.
O capaz que le tira el mismo, es tu primera y apuesta al déficit adicional también, claro. Los guachos, porque tampoco lo van a escuchar con mucha atención, o sea. Y bueno, esa es mi pesadilla emocional.
Te quiero mucho.
No, señor, no soy yo, su nieta, salga, no me hable más.
¿Por qué volví?
No me interesa por qué volvió. Son la pesadilla recurrente y la de la extorsión emocional equivocada, que me llega todo esto y no sé qué se hace con todo esto, señor, en el celular.
Omitir.
Claro, no tengo idea. Y después está la utopía distópica de Mieres.
No.
¿La vieron?
Diustopía.
La diustopía ucrónica tiene todo. Es una ucronía distópica de utopía de Mieres. Camina por las calles de una ciudad casi despoblada.
Otra vez.
Y los nombres de las calles son. No, tiene algunos habitantes. Los nombres de las calles son cosas que supuestamente hizo Mieres.
Seguro de paro parcial, veo acá.
Eso, claro, y los ciudadanos, que son escasos, muy escasos, que la habitan, y eso a mí me parece que es un desastre nuclear o algo, son votantes del Partido Independiente. Por qué no los agarró el desastre nuclear.
Eran inmunes.
Exacto, es como la ciudad del Partido Independiente, ¿entiendes? Sí. Con nombres de calles y lugares de beneficios que dio Mieres, y donde todos lo votan, y le hablan. ¿Y qué le dicen? Algo crítico y tenebroso. Yo me acuerdo. Es una pesadilla hecha y derecha. Es una redonda pesadilla, señor. Tremenda, un bombón de pesadilla. Cerradito todo con pesadillesco.
Redondita.
Adentro, redondita, rellenita. Es impresionante y dulce. Es una dulce y horrenda pesadilla, señor. Tuve una pesadilla con eso. Y todos caminan en línea recta perfectamente marcada y mirando para adelante, además. Lo cual es perturbador, yo no me había dado cuenta, porque uno piensa que esa es la forma normal de caminar, pero no. Es una forma como de autómata o de zombie de caminar, señor. Sí. No hacen otra cosa que caminar. O sea, ninguno mira el celular, nada, ¿entiendes?
Es muy raro, sí. Tiene algo de Truman Show con un poco también de la película donde va a pasar algo espantoso en cualquier momento.
No, para mí ya pasó y vos te tenés que dar cuenta.
Ah, claro.
De esa que la gente ansiosa me pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¡No sé! ¡No sé! ¡Déjame ver! ¡Vamos a ir enterando o no! ¡Y vamos a cambiar! ¡Vamos a poner otra película! Es horrendo, ¿eh? Es como un Truman Show del 2%. Se llama. 2% Show.
Está bravo.
Del 2%. Mire, y escuchen.
La idea no está mal.
¿Eh?
La idea no está mal.
O sea, la idea ¿cuál es la idea? Asigna... Yo no me doy, ni siquiera me doy cuenta de cuál es la idea.
Bueno, él se asigna
lo que. Yo me acuerdo, le dice, señor, escuche.
Ay, la música.
Ah, la música es de pesadilla, sí. Uy, pajaritos, pesadilla. ¿Sí?
Yo me acuerdo.
¿Eh? ¿De qué? No, pará, no te vayas.
¿Hablo?
Sí, ¿qué pasó?
Yo me acuerdo.
¿De qué? ¿Qué hice?
Bocina.
¿Qué hice? ¿Le dije bombón?
Yo me acuerdo.
¿Qué cosa? ¿De qué te acordás? ¿Pero qué pasó? No, cuénteme vos. No llegas a...
En octubre, yo te di mi voto de confianza. No te olvides.
No me olvido. Podés confiar.
Pablo Mieres al Senado.
Todos lo miran y le dicen, yo me acuerdo. Y él... Yo para mí tiene Alzheimer, él.
No, no.
O tuvo un derrame. Sí, por la mirada perdida con la que le devuelve a la gente y la insistencia de la gente en decirle, yo me acuerdo, porque le dicen como, quédate tranquilo, yo me acuerdo, más o menos te voy a decir quién sos y dónde estás.
Yo me acuerdo.
Y después está lo de la baja densidad poblacional, que
perturbadora, sí.
Es perturbadora, porque algo pasó ahí. Es el día después del ataque nuclear, señor. O de una invasión donde los empalaron a todos, nos empalaron a todos y quedaron solo los que votaban el Partido Independiente. Como lo contrario a lo que son los asados cercanos a las elecciones, digamos. Entonces se suele empalar el que vota Mieres y lo dice, ¿no? Es el negativo del asado preelectoral.
Es la contrapesadilla, digamos.
Es la contrapesadilla, exacto. Y acá, o sea, se salvaron porque los alienígenas o quienes sean que hayan arrasado con todos nosotros permitieron que sobrevivieran solo los votantes Mieres, vio que son todos votantes Mieres.
¿Hablo?
Sí.
¿Qué pasó? Yo me acuerdo.
¿De qué? Yo supongo que para hacer más terrible la barbarie que nos perpetraron, dejaron intactos a los votantes Mieres. ¿Entiendes? Como eso, de vuelta, volvemos a Gengis Khan, digamos, a los que dejaban más o menos sano para que le contaran a los demás.
Los que van a transmitir.
Sí, y la arbitrariedad que tiene que hayan dejado en pie a los votantes de Mieres, señor. Lo que habrá sido esa barbarie, ¿no? De malévola. Por eso la gente le dice, yo me acuerdo. ¿De qué se acuerdan? Del exterminio que hubo. Y de cómo solo ellos se salvaron. Y Mieres se pasea sin que lo puteen. Y nadie lo putea. El que le toca bocina, capaz. ¿Quién?
Hay una bocina ahí, sí.
Es un tipo que se putea, mire.
Uno que logró
no,
hacerse
sí, yo
pasar.
Yo no entiendo por qué lo putean a mí, pero siempre lo putean. Hemos hablado de eso. Él se ofendió, ¿se acuerda? Yo lo estaba defendiendo y él se ofendió.
Sí,
pero no entiendo por qué genera ese rechazo, mire. Nunca lo entendí.
Claro.
Yo, para mí, su rechazo debería ser acorde a sus adhesiones.
Y no.
Y no, se está completamente desequilibrado ese universo. ¿Me entiendes? Y es rarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué genera ese rechazo tan fervoroso cuando no hay ningún otro fervor del lado opuesto? ¿Me entiendes? Es como que todo el fervor se le va para el lado del rechazo. Es una cosa muy extraña. A mí siempre me impresionó eso. Pero esto es espeluznante. Esto me impresiona mucho más. La primera en la plaza... la primera aparece en una plaza que se llama Creamos el Seguro de Paro Parcial. Es un nombre muy malo para una plaza. En un cartel, vio, que aparece en la plaza y dice Creamos
el Seguro de Paro Parcial.
Creamos el Seguro de Paro Parcial. Ni siquiera se llama Seguro de Paro Parcial la plaza. Se llama Creamos el Seguro de Paro Parcial. Che, vamos a la plaza, Creamos el Seguro de Paro Parcial. Y hay una doña leyendo una revista de papel. Lo que supone que el ataque alienígena, que vamos sabiendo por indicios, nos ha roto el wifi.
Claro.
O la invasión zombie o la conquista de los libertarios de Milei y los bolsonailones, no sabemos, brasileños.
Se cayó la nube.
Exacto, se cayó la nube, correcto. Ya tenemos este indicio, ¿verdad? Nos cortaron el wifi, por eso la señora lee la revista y por eso no hay nadie de los que caminan en línea recta mirando para adelante que mire su celular. No hay celulares. O sea, nos tocaron la fibra, pero en el mal sentido. Nos la rompieron. nos rompieron la fibra. Esa es la primera sensación que deja. Después pasa por un almacén que dice en un pizarrón, bajamos la informalidad del 25% al 22%.
¿En un almacén?
Que seguramente pagan negro varios de sus empleados. Lo que uno entiende es que pusieron mitad en blanco a uno de los empleados. Al cadete o algo le pusieron una parte de su sueldo en blanco.
Algo hicieron.
Por eso bajó la informalidad en el almacén del 25% al 22%. Que está casi dentro del margen de error, ¿verdad? Porque la informalidad es una estimación.
Sí, se mide por encuesta, sí.
Correcto, es una estimación. Por lo tanto, sí. Bajamos lo que sería el margen de error de la informalidad.
Claro.
Es un logro.
Habríamos bajado.
Más o menos. Alrededor. Bueno, y lo otro lindo de esta escena es que hay unos carteles que dice oferta, pero ninguno dice el precio. Oferta, arroz bueno, mandarina 3 kilogramos.
¿Cuál es la oferta?
Por eso le digo que es todo pesadillesco. Imagínense usted yendo en un almacén con carteles de oferta que no le dicen el precio, se vuelve loco.
Claro, es típica configuración de pesadilla.
Exacto, eso que te falta un dato y que no entendés. Y decís, pero ¿dónde? ¡Ay! ¿Dónde tengo que mirar para saber cuánto sale? ¿Entiendes?
Sí.
La ucronía de Mieres, la ucronía utópica de la distopía de Mieres, en la que la gente se acuerda, pero no le dice de qué se acuerda, ¿verdad? Tiene todo un tono pesadillesco, mijo. Es como Memento al revés. ¿Se acuerdan de Memento?
Sí.
Que era un tipo que no se acordaba de nada, había perdido su memoria a corto plazo, y se encontraba con gente que no le decía de qué se acordaba. Y él tenía que darse cuenta solo. Bueno, en este caso, la gente le dice, yo me acuerdo.
Pablo, yo me acuerdo.
Es Tomemen. Memento al revés, señor. Es una escena de Tomemen. Y Tomemen mira así y queda con los ojos perdidos y sigue. No le pregunta de qué se acuerda, ¿entiendes? Y ahí pasa la cabeza de una que dice, derecho del jubilado a trabajar. Y yo me acuerdo, le hice un canoso. Y Mieres está completamente perdido. Completamente perdido, 100% perdido. Mira para todos lados y camina casi sin voluntad, digamos, ¿no? Él no logra establecer su voluntad para caminar en una dirección. Es como que simplemente va...
Deambula,
exactamente, como un sonámbulo. Un sonadeámbulo. Un deambulazón. Y después, en la ventana de un café, dice, ahora seguro de paro para unipersonales.
¿Ahora?
En la ventana de un café. Y hay dos viejos adentro tomando un café. Y no lo ven.
¿No lo ven?
No lo ven.
Y eso es una señal.
A mí, y sí, están vueltos.
No...
O los viejos están muertos y por eso no lo ven. Los viejos son de los que empalaron, me parece. O de los que terminaron. Sí, exactamente, que están tomando un café en la hora seguro de paro unipersonales. ¿No se dan cuenta de que están Mieres mirándolo por la ventana? Mieres se para por la ventana. Y los viejos siguen tomando el café. Y aparece el último ahí, que es uno más o menos una edad adulta, que le confirma. Y cierra este corto, escuchen. Cierra este corto de Tomemen.
En octubre, yo te doy mi voto de confianza. No te olvides.
No me olvido. ¿Vio? Podés confiar.
¿Vio?
Claro, no le tengo tanta fe.
No me olvides, no te olvides. No te olvides, porque tenés Alzheimer. No te olvides. Esto es lo que le dije al que tiene Alzheimer. No te olvides.
No te olvides. No me olvido.
No, no
podés
olvido.
Confiar.
Podés confiar. Oh, ¿de qué estamos hablando? Del líder árabe. Alzheimer.
No.
Eso es lo que entiendo yo. Y se va caminando Mieres, después de decirle eso, en línea recta, con los brazos muertos, hacia la puerta de la ciudadela, que cruza como un autómata el que le formatearon el disco duro. Ahí ya sufrió otro aneurisma y ya se olvidó de lo que le dijo, no me olvido, le dijo al otro, pero todos saben que se va a olvidar. Y mientras otras personas caminan como sonámbulos para el otro lado. Lo cruzan para el otro lado, digamos. Bueno, yo qué sé. Si no sueñan con esto...
Así termina la publicidad del partido.
Si no sueñan con esto...
Del partido,
no me olvido.
Tremendo.
No,
¿verdad?
Oh.
pesadillas.
Horrible, espantoso. Todas pesadillas que.
Son tres, la de Bordaberry.
Que bueno, me meten esa en YouTube, señor. La recurrente que la de Bordaberry, que solo aparece Bordaberry.
No, porque no vivo de la política, no, pero la política.
El abuelo llama también. ¿No?
Pero está viviendo adentro de mi casa, Pedro.
Te quiero mucho, ahí dice Darwin, pero te quiero mucho.
Te quiero mucho.
Y el otro, y no se olvida de Pablo también.
Está bien,
no te olvides. No, no me olvido.
No podés confiar. No, pues ahí es con Darwin. Todo junto, porque además lo onírico seguramente le junta todo esto también en algún momento.
Claro,
¿no?
Porque además a mí me aparece, obviamente, involuntario, de manera involuntaria, en YouTube.
Hola, vieja.
Se te meten así, empiezan a decir, hola, mi hija, no. Hola, vieja. Estoy con los auriculares, a veces ni siquiera estoy mirando la computadora, estoy haciendo otra cosa, estoy escuchando algo en YouTube, lavando los platos, y de repente.
Hola, vieja.
No,
¿por qué volví?
Terrorista. No me importa por qué volviste. ¿Qué hace ese caballo ahí? ¿Por qué se escucha un caballo?
No te olvides.
No me olvido.
No, no me olvido.
Podés confiar.
¿En qué puedo confiar? ¿De qué no me tengo que olvidar? ¿De qué te acordás? ¿De qué es lo que te acordás?
Chao, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de Mercado Libre y ahora es otro. Herramientas, un celular y hasta accesorios de moda. Está irreconocible. Aprovechá vos también hasta 40% off y envíos gratis hasta el 27 de octubre.